desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Amigos, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, como les habíamos anticipado, los grandes desafíos del Partido Nacional. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal,
Fernando? Muy bien.
Bueno, después de varios análisis sobre el gobierno y el Frente Amplio, el viernes pasado analizamos al Partido Colorado y corresponde entrar hoy al análisis de los grandes desafíos del Partido Nacional. Digo, primero, en primer lugar, es conveniente ubicar el tema históricamente, aunque para muchos puede ser muy obvio, en la rivalidad entre ambos partidos tradicionales, desde que existe el Estado moderno, ¿no? Comencemos. Comienzo del siglo XX hasta fines del mismo, hubo un constante dominio de los colorados sobre los blancos, ¿no? Eso fue lo que marcó la relación. Los votos colorados siempre fueron más que los votos blancos, con solo cuatro excepciones. ¿Por qué decimos votos colorados y votos blancos? Bueno, porque a lo largo del siglo el Partido Nacional se dividió algunas veces en más de un lema, en dos, tres y hasta cuatro lemas en muchas elecciones. Y el Partido Colorado se dividió en más de un lema en dos oportunidades. Como lo que importa entonces no es lo jurídico, lema, sino lo sociológico, es decir, el comportamiento del electorado, interesa presentar sumado siempre todos los votos colorados de un lado y todos los votos blancos del otro. Y los blancos fueron más que los colorados en cuatro ocasiones, en cuatro elecciones nacionales. Las presidenciales de 1926... las del Consejo Nacional de Gobierno 1958 y 62 y las presidenciales de 1989. En 1926, esto es interesantísimo, los blancos fueron más que los colorados, pero la presidencia de la República la retuvo el Partido Colorado al dividirse la colectividad nacionalista en dos lemas. Partido Nacional con la candidatura de Herrera, que hubiera sido el presidente de la República si votaban unidos, y el Partido Blanco, con ese lema, los llamados blancos radicales con Carnelli. En lo que va del siglo XXI se invirtió la ecuación. En las dos elecciones nacionales habidas hasta el presente, la de 2004 y 2009, el Partido Nacional le ganó al Partido Colorado, aunque ya peleando como segundo y tercer partido del país. Fin del siglo XX y el siglo XXI traen la novedad de que el primer partido pasa a ser otro, el Frente Amplio. Y observamos que a partir de 1999 se plantean dos planos de competencia en el país. Por un lado, la competencia mayor entre el Frente Amplio de un lado y los partidos tradicionales del otro. Y por otro, sí, la continuación de la competencia histórica, casi bicentenaria, la que enfrenta a colorados con blancos, ¿no?
¿Y cuál es, Oscar, de las dos competencias la más importante?
Bueno, esta es una pregunta clave, porque no hay una respuesta, sino que hay dos. Dos respuestas. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensan los votantes de todos los partidos? ¿Qué piensa en particular el grueso de los votantes blancos y los votantes colorados? Esta es la primera respuesta. Todos consideran, todos en grandes números, ¿no? Que lo más importante es la competencia con el Frente Amplio. La competencia entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales. Pero dije que hay dos respuestas. ¿Por qué? Porque los dirigentes políticos blancos y colorados actúan al revés de lo que piensa la gente en general y su propia gente en particular. Todos están obsesionados por la lucha entre blancos y colorados. En plano del discurso hablan en contra del gobierno, pero en realidad, cuando hablan en contra del gobierno, están pensando si de esa manera se posicionan mejor ante sus rivales tradicionales, o en el caso de nacionalistas además, sí se posiciona mejor ante sus rivales internos. Entonces este es un primer punto muy importante para entender cómo se mueven ambos partidos tradicionales, pero en particular también cómo se mueven los dirigentes nacionalistas.
¿Y cómo se mueven en particular, Oscar, los dirigentes nacionalistas?
Bueno, para eso primero veamos la arquitectura del partido, ¿no? Está compuesta por dos grandes corrientes, esto viene ya de tiempo atrás, y luego un par de sectores que son independientes de esas dos grandes corrientes. Una primera corriente es Alianza Nacional, liderada por Jorge Larrañaga, fuerza que obtuvo el segundo lugar en el partido en las pasadas elecciones nacionales, y que las encuestas hoy obtiene la adhesión de alrededor de la mitad del voto nacionalista, y por lo tanto, ahora, por ahora, pasa a ser la fracción mayoritaria. La otra corriente, la que resultó mayoritaria en las pasadas elecciones nacionales, es Unidad Nacional. Corriente que está compuesta por varios sectores: el realismo tradicional, correntada wilsonista conducida por Francisco Gallinal, sectores que son desprendimiento de o perfilamiento de el realismo. Unidad Nacional fue conducida por el expresidente Luis Alberto Lacalle, quien hace algo más de un año, recuerden, renunció a la presidencia del partido y a toda candidatura, y mantiene un papel más bien de gran orientador del sector. El mayor problema que afronta Unidad Nacional es la elección del referente hacia las elecciones nacionales de 2014. ¿Qué quiere decir el referente? Bueno, la persona a la que todos apoyen y que dispute la presidencia, la candidatura presidencial, con Jorge Larrañaga y con los candidatos independientes. Bueno, finalmente, no hay que olvidarse que además de las dos grandes corrientes, hay un par de sectores al margen de estas. Por un lado, Concertación Republicana Nacional, que orienta el senador Jorge Saravia, y Dignidad Nacional, que orienta el senador Sergio Abrego. El primero, desprendido del Frente Amplio. El segundo, desprendido de Alianza Nacional.
¿Y cómo es esa búsqueda, Oscar, de referente para Unidad Nacional, es decir, para el herrerismo y los aliados?
Bueno, hay cinco nombres, ¿no?
Sí.
Dos de ellos son los dos que entre quienes está la definición de la precandidatura del papel de referente, según la opinión de buena parte de la dirigencia o de la dirigencia más clásica del herrerismo. Repito, de buena parte, pero no de todos.
Uh-huh.
Estos nombres son el actual presidente del directorio, Luis Alberto Heber, y la exministro y actual diputada, Analía Piñeirúa, que esta cuenta con el mayor apoyo del expresidente Lacalle, ¿no? Luego hay una gran incógnita con Luis Lacalle Pou, una persona joven, con gran empuje, buena popularidad, que inicialmente anunció que para 2014 no está en carrera presidencial, sino que está trabajando para conformar un gran grupo que se exprese en una lista al Senado, con el que aspira a ser la corriente mayoritaria del partido. Está la proyecto a largo plazo, digamos.
Uh-huh.
Y el problema está en que mucha gente que lo rodea tiene un mensaje diferente. Dice es el único candidato al realismo y de Unidad Nacional con fuerza, con capacidad de despegue, que tiene que ser candidato presidencial. Entonces, acá tenemos un primer problema. Mientras esta incógnita no se despeje, acá hay un poco de entrevero en la cosa. Finalmente está el nombre del diputado José Carlos Cardoso y el del senador Francisco Gallinal.
¿Y esto cuándo se define, Oscar?
Bueno, aquí aparecen para Unidad Nacional dos problemas, ¿no? El primero es cuándo se define, el cuándo, donde hay tesis opuestas. Los que consideran que no se puede pasar de este año porque después el sector ya arranca tarde. Y en sentido opuesto, los que creen que la definición debe hacerse lo más tarde posible, lo más cerca de las elecciones preliminares, de las mal llamadas elecciones internas de todos los partidos de mediados de 2014.
¿Y estas elecciones son el último domingo de junio?
Bueno, acá es interesante este tema. La ley dice esto, ¿no? 29 de junio, último domingo de junio.
Uh-huh.
Pero, ¿qué pasa? Primero es una ley, se puede cambiar por ley la fecha, no las otras que están en la Constitución. Con el optimismo que tiene el 95% de los uruguayos, se piensa que el 29 de junio de 2014 la selección uruguaya de fútbol va a estar disputando el campeonato del mundo en Brasil.
Ajá.
Por lo tanto, mal momento para elecciones y campaña electoral.
Claro.
El selenita, que hay un discurso político en medio del campeonato, tiene las posibilidades de quedar fuera de la política de por vida, ¿no?
Claro.
Entonces se habla de adelantarlas para mayo, o correrlas para agosto, que es lo que a uno como especialista electoral le parece lo más acorde a la evolución que el tema electoral está teniendo en el mundo, y un poco más acorde también al hartazgo de política y elecciones que expresa la claro. sociedad uruguaya.
Oscar, tú decías que cuando se define la precandidatura de Unidad Nacional es el primer problema, de dos ¿Y el otro cuál es?
Bueno, el otro es quién define. Ajá. ¿Sí? Porque estamos hablando no de los partidos que tienen las reglas trazadas por la ley, sino de una fracción, de un sector, donde no hay un candidato natural, como en el caso, por ejemplo, de Alianza Nacional.
Claro.
Entonces, las posibilidades, bueno, es un abanico muy grande. Pueden ser elecciones internas unilaterales de Unidad Nacional, abiertas, como acaba de ser el Frente Amplio para su estructura. Puede ser elecciones mediante un colegio elector integrado, por ejemplo, por convencionales nacionales y departamentales. Lo hizo más o menos así el Foro Ballista hace más de 10 años. Definición por una junta, comisión o grupo de dirigentes de alto nivel que se consideren neutrales entre los competidores. Yo qué sé, por ahí puede haber, por ahí puede andar la cosa, ¿no?
Bien, ¿qué conclusiones podemos, con qué conclusiones, bueno, podemos cerrar, Oscar?
La conclusión para cerrar este análisis es que el Partido Nacional tiene como primer desafío ordenar su arquitectura interna y despejar muchos incógnitos.
Uh-huh.
Un segundo desafío que materia por un análisis en sí mismo es cómo se posiciona en relación al gobierno y en relación al Partido Colorado, y especialmente cómo afrontar el síndrome que afecta a todo el partido, que se llama el síndrome Bordaberry.
Muy bien. Señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, www.factum.edu.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, gracias y que tengas buen fin de semana.
Bueno, igualmente, hasta el próximo viernes.
Un abrazo, chau, chau. Señores, las 8:42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.